Rachel es nigeriana. Hace años que salió de su país, dejó allí 8 hermanos, solo su madre sabía que se iba a marchar.
Mi padre no sabía, porque si mi padre sabía que yo me iba ahí, no me había dejado. Como nadie sabía, solo mi madre estaba llorando. Y después yo llegué aquí, falleció mi madre. Imagínate viéndola llorar cuando yo me iba, se me quedó, porque eso es el último foto eso que yo tenía de ella.
Rachel, siendo muy joven, comenzó un viaje muy duro.
Primero hay que tener pasaporte para salir de ahí, porque tiene que entrar en Mali. Y después tiene que entrar, desde Mali entramos en Argelia. Y desde Argelia, Marruecos. Dicen que es un mes, sí, pero eso es cuando no hay obstáculo en el camino.
Por fin Rachel llegó a Marruecos, se embarcó en una patera junto a 50 personas más. El pasaje le costó 700 euros, iba en esa patera ella misma y su hijo, que entonces solo tenía 3 años. Se llama a su hijo Roland. Roland tiene ahora 23 años.
No es que sea la mejor situación para un niño, y creo que el hecho de vivir pues cosas tan impactantes hicieron que lo recordara con mucha viveza.
Se le ha grabado en la memoria a Roland aquella travesía, y ahora cuando ve alguna tragedia de inmigrantes o tiene noticia de ellas, pues le afecta cualquier noticia sobre una tragedia de inmigrantes.
Siempre es algo que pienso, tanto si es por ver una noticia como si es porque se me cruza por la cabeza algún día, y siempre es algo que es recurrente en mí. ¿Qué hubiera pasado? Bueno, además era el único niño y además pues habría sido un suceso muy traumatizante para mi madre.
La historia de Rachel y de Roland es la historia de madre e hijo, migrantes, que cruzan buena parte de África y que consiguen entrar en España sin papeles. Es una migración marcada por la inseguridad, por el peligro. Pero en España hay muchos migrantes que no entran en patera. De hecho, son muchos más los que no entran en patera que los que entran en patera. Bueno, de hecho, la previsión que hace la AIREF es que en los próximos años, la AIREF es la agencia independiente que hace informes económicos y sociales, no depende del gobierno, es pública pero no depende del gobierno. Bueno, pues la AIREF cree que en los próximos años van a entrar 235.000 extranjeros, de aquí a 2050. ¿Qué reto supone esta población migrante en España? ¿Qué aportan? Cecilia Estrada es directora de la Cátedra de Refugiados y Migrantes de la Universidad Pontificia de Comillas. Profesora Estrada, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Fernando. Encantada de estar aquí.
¿Cree usted que son fiables las previsiones que hace la AIREF? Supongo que esto es muy difícil de estimar, ¿no? Van a entrar tantos inmigrantes en España. ¿Son esos números, esas estimaciones fiables, le parecen?
Son unas estimaciones que he podido leer esta mañana en la prensa y están basadas en el año 2021. Si uno se va al INE del año 2022, del cual hay cifras, estamos en un total nacional de extranjeros de 5.542.932 personas en 2022. Entonces, basándonos en datos de 2021, bueno, pues en algún momento se perciben un poco distintas a las que hay hoy en día.
Ya.
Entonces, tú hablabas ahora mismo, por ejemplo, de retos, que esta parte sí es muy importante y es fundamental, y para nosotros, desde la Cátedra de Refugiados y Migrantes Forzosos, trabajamos constantemente porque se visibilice la diferencia entre migrantes, inmigración, migrantes forzados a abandonar sus países y refugiados, que son categorías distintas.
Sí, jurídicamente el refugiado, por ejemplo, no tiene ninguna similitud, digo, con el migrante forzoso. Pero conocemos más o menos los porcentajes, o sea, cómo está formada la tarta de migrantes forzosos, migrantes que no son forzosos y refugiados en España.
Bueno, lo tenemos también en el total de extranjeros y aquí viene un poco el reto, ¿no?
Sí.
Sobre todo porque uno cuando se registra por lo general en el padrón,
sí,
que son posteriormente y cuando el INE recoge determinados datos, no cabe esa diferenciación.
Ajá.
Entonces, cuando usted se refería ahora del estudio de la IRREF, claro, a mí me generaba ciertas preguntas en torno a si la IRREF entraba en consideración en esa estimación de cuando esos inmigrantes se conviertan en nacionales,
claro,
porque esas personas que están aquí se convertirán en españoles también, entonces ya no serán extranjeros.
Vamos a ver, retos. ¿Qué retos tiene la integración, la incorporación a España de este flujo de migrantes?
Bueno, los laborales, porque claramente para poder pagar una vivienda, pagar alimentación, enviar a los hijos al colegio y pagar determinadas facturas, pasa por ahí, pasa por tener algo de dinero en el bolsillo y pasa por esa fase un poco más de a pie. Luego, el reto de la vivienda, y esto ya se nos plantea en un contexto en donde cómo nos percibe la sociedad que nos alquila las casas a los migrantes, refugiados y demás personas que étnicamente o racialmente no parecen como nosotros.
Y hay rechazo,
entonces,
hay rechazo para alquilar, para vender vivienda a un migrante.
Pues curiosamente, nosotros lo que hemos elaborado a partir del año 2020, nos surgía con la pandemia, esta pregunta de, oye, ahora viene el tema del COVID, vamos a estudiar si las actitudes hacia la inmigración han crecido, sobre todo el tema del rechazo o sobre todo el tema de la aceptación. ¿Esto cómo se mide y de qué manera se elabora? Y nos encontramos con una parte que tiene que ver con que generalmente no hay un rechazo, es decir, nosotros cuando vamos a alquilar una vivienda no reconocemos verbalmente que va a haber un rechazo. Sin embargo, cuando uno mide las actitudes tienen distintas fases que no son precisamente manifiestas en cuanto a lo verbal, sino en cuanto a lo conductual. Y entonces, a partir de ahí, podemos no alquilar una vivienda teniendo en cuenta muy probablemente el tema de los ingresos económicos. Entonces, si nos basamos en ese tipo de cuestiones un poco más de facturas, que podamos prever que esta persona nos va a pagar, no le alquilamos al que percibamos racialmente distinto, sino al que percibamos que en cuanto a integración laboral no va a ser, no nos va a pagar.
Bueno, pero eso no es una cuestión entonces. No es una cuestión entonces de racismo, es una cuestión de liquidez, de solvencia, ¿no? El inquilino se mira a ver si tiene solvencia para hacer frente a los pagos.
Efectivamente. Bueno, tocado usted con esta parte que para nosotros es también muy importante. Migrantes y refugiados se convierten en ciudadanos de a pie.
Ya, entonces, ¿eso quiere decir, de ahí podemos concluir que en España no hay racismo?
De ahí podemos concluir que durante los estudios que se han hecho tanto en la época pre-COVID, inmediata pre-COVID, como COVID y post-COVID, no arrojan estos picos de racismo que pudiéramos haber intuido. Incluso los estudios sobre migraciones, la mayoría de ellos sobre actitudes hacia la inmigración, nos sorprendimos bastante de no haber encontrado estos atisbos y estos picos que le señalasen como el chivo expiatorio. Todo lo contrario. De hecho, el dato a señalar es que las actitudes de aceptación o de rechazo son muy parecidas a las de 2019 e incluso las de 2021 tienen un pico un poquito más alto de aceptación, dos puntos más altos de aceptación frente a lo que tenían en 2019. Y esto tiene que ver con la parte de los esenciales. Si usted se acuerda, durante la época del confinamiento había una pequeña parte de la población que se movía por España y esta población estaba representada racialmente, étnicamente, en personas que eran inmigrantes que casualmente ocupaban determinados puestos de trabajo que tenían que ver con el cuidado en las casas, con la agricultura y con trabajos manuales.
Pero Cecilia, debe haber una parte de la población que sí compra el mensaje sin fundamento alguno de que los migrantes vienen a quitarnos lo nuestro, porque hay formaciones políticas que repiten ese mensaje.
Efectivamente, yo ahora le he hablado de una mayoría, de una percepción mayoritaria a nivel España, pero efectivamente hay una parte no alta, por fortuna, que compra absolutamente este discurso, que cree que la inmigración no se debe de admitir en España, que las personas de origen inmigrante vienen a quitarnos los trabajos y que no van a aportar absolutamente nada ni a la economía ni a la sociedad. Debo decirle frente a este discurso, sí, que además ideológicamente mueve masas, que es el discurso del miedo, claramente, del no conocimiento, porque uno de los cruces que tenemos en el estudio que le mencionaba hace un momento, que patrocina y ejecuta la Universidad Pontificia Comillas, tiene que ver claramente con señalar esto. La manera en la que se percibe al inmigrante no tiene que ver en absoluto con la realidad. Las personas que perciben al inmigrante como una amenaza son personas que no conviven con ellos ya, y que no les conocen de primera
mano. Es el miedo a alguien que no conoces. Cecilia Estrada, gracias por haber estado con nosotros. Muy interesante todo lo que nos ha contado. Buenas tardes.
Gracias a ti, Fernando. Buenas tardes.